Dicen que hoy comienza Semana Santa. La tradición lo llama así. No hay una palabra en la Biblia acerca de eso. La tradición dice, hoy comienza la Semana Santa. La tradición ha hecho que tomar lo que dice la Biblia y formar su propia doctrina, y millones de personas están siguiendo tradición porque es tradición y no porque lo dicen la palabra de Dios. La Semana Santa culmina un periodo que otra vez la tradición llama la cuaresma. Ustedes saben de qué yo hablo. Y la cuaresma comienza con Viernes Gordo, Martes Gordo, la carnaval. Todos los países hispanos celebran la carnaval, tremendo, una vez al año, donde se derrama toda clase de pecado, inmundicia, inmoralidad. Borracheras, adulterio, fornicación, menciónalo, y hasta que se inventan pecados. Están todo el día practicando esos pecados hasta las tantas de la mañana y se levantan temprano para ir a poner ceniza en la cabeza para guardar la cuaresma. Es una hipocresía. Van a ser santos por 40 días. Luego vuelven otra vez a la misma vida. Llaman hoy la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Yo voy a predicar Mateo capítulo 21. Lo que sucedió ese primer día de esa semana. Yo no uso el término Semana Santa. Fue la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Vamos a orar todos, por favor. Padre amado, aquí estamos delante de ti. Queremos que a través de tu palabra nos hables, Señor. Quites los prejuicios que tenemos, las ideas concebidas, las tradiciones, Señor. Y haznos ver lo que dice tu palabra, Señor. Y aceptar lo que tú dices, Señor, para nuestro bienestar y para nuestra salvación, si no somos salvos. Y para nuestra seguridad, si somos creyentes en el Señor. Pedimos que use tu palabra, Señor. Y tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, tocando nuestras mentes y nuestros corazones en cuanto a tu verdad. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén. Pues Mateo 21 lo han llamado la entrada triunfal. Aún en las Biblias, algunas Biblias tienen marcada la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. En realidad no fue una entrada triunfal. Al terminar esa semana, los mismos que estaban alabándole, estaban diciendo, ¡crucifícale! Y el fin de la semana resultó en su muerte en la cruz de Calvario. Habrá una semana triunfal cuando Él venga por segunda vez. Pero lo que sucedió, vamos a examinar Mateo capítulo 21. Y voy a ir en contraste a la práctica de una predicación normal. Voy a ir verso por verso examinando el capítulo entero. Así que, ¿y cómo se acercaron a Jerusalén? Vinieron a Betfagé, a dos pueblos en los suburbios de Jerusalén, Betfagé y Betesda. Vinieron a Betfagé, al monte de las olivas. Entonces Jesús envió dos discípulos, no fueron nombrados quienes eran, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmela. Y si alguno os dijere algo, decir, el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y dice esto, dice el verso 4, y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sion, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Todo concerniente a la muerte del Señor Jesucristo fue profetizado en la Biblia. Jesucristo murió conforme a las Escrituras en cumplimiento a cada profecía acerca de él. Hay muchas profecías mesiánicas. Todas se cumplieron cuando él, antes de él morir. Por eso Juan escribiendo, Mateo escribiendo a una audiencia judía, cita el Antiguo Testamento. Vemos aquí que algunos y los discípulos fueron, no preguntaron, le hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó sobre ellos. Vemos que hicieron así y obedecieron lo que Dios, el Señor dijo. Y fue exactamente así. Y alguien preguntó, ¿qué es lo que están haciendo? Y el Señor lo que nos mandó. Y el hombre no protestó. Algunos dicen, ese es un milagro. Bien podría ser, algunos lo interpretan como un milagro. Que fueran, algunos dicen, eso es igual que si en tiempos modernos uno robara un automóvil. Robar un animal de carga. Sería igual que en los días de hoy robarse un automóvil, pero no, yo pienso que no fue un milagro, porque Jesús había entrado previamente varias veces a Jerusalén. Y pienso, posiblemente había hecho los arreglos y cuando vuelvo para el día, para la fiesta, voy a mandar a dos y quiero que tengan un asno preparado y cuando ellos vienen, van a decir que yo los mandé. Es posible, cualquiera de las dos opiniones, pero el asunto es que obedecieron al Señor y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, hicieron un asiento y con sus mantos, las batas que tenían puestos, su ropa, por así decir, en inglés dice su ropa, sus mantos, y se sentó sobre ellos. La compañía que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Mucha gente, esa es la venida de Jesús como rey. Entrando a Jerusalén. Y la gente, la acumulación de gente, vieron esto. Y pusieron sus mantos en el camino, su ropa en el camino, y cortaron ramos de árboles. Juan dice que fueron árboles de palmas. Y hoy en día la tradición, hoy es domingo de ramos, de palmas. Y muchas iglesias pues reparten palmas. Y conozco una iglesia bautista que hace esto. Aquí nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. No tiene ningún significado. Y gente van caminando. Fui a la iglesia hoy. Porque para buscar la palma. Y llaman eso Domingo de Palma. Entrando al comienzo de lo que ellos, la tradición llama Semana Santa. Y es tradición que lo llama así. Me molesta. Me molesta cuando veo iglesias bíblicas diciendo servicios de Semana Santa y Viernes Santo y Jueves Santo y Sábado de Gloria. Están cediendo a la tradición. Comenzado por Roma. Ya se ha mantenido a través de los siglos. Muchas personas se hacen religiosos hoy. Van a la iglesia. En todo el año no van a la iglesia, pero hoy van para recibir una palma. Y las gentes que iban delante y los que iban detrás, estamos en verso 9, ¿me están siguiendo? Iban detrás, clamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Hosanna, la palabra Hosanna significa, sálvanos Dios. Y los estaban diciendo, no estaba hablando de salvación espiritual allí, estaban diciendo, este es el rey que nos va a salvar del yugo de Roma, somos esclavos aquí, el imperio romano nos domina, ha venido el rey para librarnos, Hosanna, en lo alto, con Dios nos va a librar, líbranos con el poder de Dios. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Parece que entró por un barrio donde él no había pasado antes y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Y las gentes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, el profeta. Y verso 12, Jesús entró en el templo de Dios por segunda vez. Había entrado anteriormente y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Entendemos, era tiempo de la Pascua. La ciudad venían gente de diferentes lugares y siendo todos judíos iban a venir al templo y al venir al templo iban a ofrecer sacrificios y los directores del templo pues vendían los animales para sacrificio y vendían las palomas que iban a ofrecer en sacrificio, pero aquí parece que permitieron los mercaderes comerciales de establecer mesas también y vender a precios doble precio porque van, de todos modos van a comprar. Vengan y hagan negocio. Y el Señor entró. El Señor entró y trastornó. Echó fuera todos los que vendían y compraban, que eran vendedores comerciales, aprovechando de que del tiempo de la Pascua para venderla a precios inflados. Todo lo que vendían y compraban en el templo. Qué triste es hoy en día. Hoy en día iglesias se están dedicando a vender cosas. Y vamos a, un pastor me llamó recientemente, vamos a dar un banquete para Fondo Pro Templo. Banquete para Fondo Pro Templo. Así es como la condición de la iglesia contemporánea hoy. Otros pues no están dando banquete, pero están vendiendo artículos para levantar fondos. A levantar fondos. La responsabilidad de mantenimiento de la iglesia cae sobre cristianos. Y cristianos, los que aman a Dios, se hacen miembros de la iglesia y su responsabilidad y privilegio es mantener la obra del Señor cooperando con los gastos que siempre surgen en una iglesia. Todos los gastos son por ofrendas voluntarias de parte de los que aman al Señor. No obligamos a nadie y el Señor toca los corazones. Hemos estado aquí 87 años usando ese plan bíblico. Nunca nos hemos puesto a vender cosas para levantar fondos. Cuando no hay dinero, pedimos a los hermanos si hay necesidad. No tenemos dinero. Los hermanos han provisto dinero. Nos han dado más que lo que necesitamos y estamos por la gracia de Dios aquí ya ya hace 87 años y espero que continúe con ese principio. La iglesia no es un sitio para hacer negocio. Algunos vienen a se acercan a las iglesias porque ahí va mucha gente y después del servicio están vendiendo artículos. Y están vendiendo ropa y están vendiendo perfumes y están vendiendo otras cosas, aprovechando que la gente, hay mucha gente en la iglesia. Y no tienen que ir buscando, ¿cómo se dice? Customers, clientes. Pues la iglesia está llena de clientes. Así que vienen con una bolsa. Y después dicen, mire, hermano, venga acá. Mire lo que tengo aquí. La iglesia no es para eso. No es para eso. Algunos dicen, para la iglesia. No. Queremos dinero de esa manera. Queremos ofrendas voluntarias. Trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Las palomas eran para ofrecer en sacrificio. Pero aquí estaban vendiéndolas a un precio inflado. Y les dice, escrito está, mi casa es casa de oración. Será llamada. La casa de Dios es casa de oración. Algunas iglesias tienen nombres raros. Hay una iglesia por aquí cerca que se llama Templo de Alabanza. Hay otra, supe de dos iglesias en Florida que se llaman la Iglesia Familiar. Uno en español y uno en inglés. A veces casa de oración. Orar y predicar la palabra de Dios. Digo, escrito está en mi casa, será llamada. ¡A vosotros! ¡Cueva de ladrones la habéis hecho! Que ellos eran los ladrones. Y estaban aprovechando de las personas que venían en los días de Pascua. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. No dice cuántos, pero aquí estaba manifestando que él era Dios. Él era Dios. Y comprobarlo, venían cojos y ciegos y los sanaba. Pero cuando Jesús sanaba, quedaban completamente sanos. El cojo venía y salía caminando. El cojo venía, no podía caminar, no salía caminando con un bastón o con muletas. Ay, yo nunca he caminado, pero ahora mira con este bastón, nada de eso. Los ciegos veían sin espejuelos. El Señor sanaba de esa manera. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, los líderes religiosos, los que predominaban a los judíos, los que dirigían a los judíos, los líderes, siendo los líderes religiosos, eran los líderes políticos también. Príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que se hacía, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. No pudieron negar lo que el Señor hizo, pero no les gustó. Los hizo quedar mal a ellos. Se indignaron. Y dijeron al Señor, ¿tú estás escuchando lo que esos niños están diciendo? Jesús dice, sí. ¿Nunca leísteis otra vez del Antiguo Testamento, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y se fue, dejándolos, se salió fuera de la ciudad. Fue a Betania, el otro pueblito, como dije, Betfage y Betania, en los suburbios de Jerusalén. Y posó allí. Por la mañana, que sería el lunes, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca de ella, cerca del camino, vino a ella y no halló nada de ella sino hojas solamente. En Israel se dice que hay higueras, dos clases de higueras. Uno sale primero las hojas y después el fruto. Y el otro más tarde en el año sale el fruto y las hojas juntas. Pero entonces aquí él vio la primera clase. Una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella sino hojas solamente. Le dijo, nunca más, para siempre, nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos maravillados dicen, ¿cómo se secó la higuera? Y respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino a este monte dijereis, quítate y échate de la mar y será hecho. Vamos a pararnos ahí un momento. Vio la higuera sin hojas. La higuera en la Biblia representa Israel. La higuera sin hojas solamente, sin fruto, representa Israel apartado de Dios. Teniendo las hojas solamente, teniendo una apariencia de piedad, una apariencia de religiosidad, con mucha ceremonia y mucha tradición, pero nada en el corazón, nada decorando el interior, nada del poder de Dios, sino formalidad, formalismo completamente religioso y formalismo total. Eso representaba a Israel en ese tiempo, se habían apartado de Dios. Y tenían, los sacerdotes eran guardando la tradición, por eso digo, no guardamos Semana Santa, eso es solamente hojas, y todo esto, tradición, hojas solamente, no transforma el corazón, no hay nada, personas vienen, oh, yo voy a la iglesia todos los viernes santo, no me pierdo, no he perdido uno en toda mi vida, pero después no va más, tiene hojas solamente. No hay ningún cambio interior. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, incluyendo la tradición, y todas son hechas nuevas. Pero no sucedió ahí. Entonces, dijeron, ¿cómo se secó luego la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijeres quítate y échate en la mar, será hecho. No sacamos nada para orar. Las montañas son muy bonitas. A mí me gusta visitar las montañas. Muchas veces iba a las montañas arriba, upstate, y pasábamos vacaciones allí. Todos los años se veían bonitas, bonitas, bonitas. Y íbamos casi todos los años, Lake George y the Grand Mountains y todo esto. Y toda vez, cada que decía, era como nuevo, nuevo, nuevo. Y doy gracias a Dios que Él hizo montañas bellas en nuestros países. Y los puso. No tenemos que orar para que se vayan esas montañas. Y tampoco debemos orar para maldecir una viña. Pero sí, debemos de proclamar la palabra de Dios. El propósito de la iglesia. Oh, si orásemos con un poquito de fe, Dios haría milagros. Si todos orasen estas bancas, todas estarían llenas ahora. Un poquito de fe. Nadie tiene mucha fe. Yo tengo mucha fe. Nada de eso. Si tuviéramos poca fe, oráramos al Señor y la iglesia estaría llena todos los domingos y por la noche también. Dice, eso es lo que quiere decir. No es que tenemos que orar que se quite un monte. Los montes son muy bonitos. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo las promesas de Dios, lo recibiréis. Él quiere decir, va a contestar todas nuestras oraciones a su tiempo. Recibiremos lo que Él cree que nos conviene. A veces no nos conviene. Si va a orar, Señor, venís para ganar la lotería. Creo que algunos cristianos lo hacen. Él no va a contestar esto. Y si llegas a ganar la lotería, no sería porque él que contestó. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Otra vez, los religiosos, los líderes religiosos y políticos del pueblo, representando la nación de Israel. Todavía no podían negar los milagros que había hecho. Ahora cuestionan, ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús con otra pregunta, les dijo, yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijeres, si me contestares, también yo te diré con qué autoridad hago esto. Entonces dijo, el bautismo de Juan el Bautista. ¿De dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, si dijéramos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos también a Juan, tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ni yo os digo con qué autoridad luego yo hago esto. ¿Mas qué os parece? Entonces le comienza a hablar en parábolas. Parábolas son historias usando algo conocido por el pueblo para mostrar una verdad desconocida, una verdad espiritual desconocida por ellos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y llegando el primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, no quiero. Mas después arrepentido, fue. Llegando el otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dicen, el primero. Dícele Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, los publicanos eran judíos que traicionaron al pueblo judío y tenían el oficio de colectar los impuestos de los judíos y tenían el derecho de cobrar el interés que quisieran y eran duros y fuertes y agoteaban a la gente para pagar y eran odiados por los demás judíos tanto que eran considerados pecadores. Y la palabra es usada como un sinónimo de pecadores. Dice aquí, los publicanos y las rameras, prostitutas, mujeres bajas, os van delante al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos inicialmente rechazaron a Jesús y después creyeron y sus pecados son perdonados. Así que el Evangelio, Jesús ama a todos los pecadores, rameras y ladrones, y no importa, adúlteros y todo. Si escuchan el Evangelio, Jesús los recibe y les da vida eterna cuando ponen su fe en Él. Si alguna persona aquí está escuchando esto y diciendo, yo soy tan malo, pues no eres suficiente malo que Dios no te puede salvar. Por mal que te has hecho y por lo mal que estás haciendo, por lo mal que estás envuelto en pecado ahora, Dios te ama. Si oyes la palabra de Dios y recibes a Jesús como Salvador, Él te recibe. Tú vienes a Él y Él te recibe. No te, a ninguno echa fuera. Oh, cantamos el gran amor de Dios. El amor que no se puede explicar. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado, no que dio. Ha dado, que decir, continúa dando su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, en lugar de perderse, sino que tenga vida eterna por fe en el Señor Jesucristo. Por fe en Jesús el Salvador. Recibimos esa salvación eterna. Si alguien aquí no ha recibido esa salvación, no importa qué su creencia religiosa, si no tiene a Cristo en su corazón, es vano toda tu tradición y toda tu creencia, tu religiosidad, es vano, son hojas solamente sin ningún fruto. Verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, el primero. Dícele Jesús, de cierto digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, el Bautista, en camino de justicia, y no lo creíste, se está diciendo los judíos. Él vino, camino de justicia, ustedes han rechazado a Juan. Y los publicanos y las rameras le creyeron, se convirtieron, escuchando la predicación de Juan el Bautista. Y vosotros, viendo esto, viendo esta verdad, no os arrepentisteis después para creerle. Vieron que los publicanos, Mateo fue un publicano. Mateo trabajaba para el gobierno romano, recogiendo los impuestos, abusando de la gente. Siendo odiado, tuvo el encuentro con Cristo Jesús. Eso cambió su vida. Llegó a ser el gran apóstol. Oír otra parábola. Otra vez. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, él acercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la dio a renta a los labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. A la postre envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo. Y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Oh, esto es una tremenda enseñanza a los discípulos del Padre. Vamos a repasarlo otra vez. Verso 33. Otra palabra. Fue un hombre padre de familia. Eso representa Dios. Dios. Y el cual plantó una viña. La viña representa a Israel. Y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la dio a renta a los labradores. Y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que le recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando los siervos, los hirieron, lo mataron, al otro apedrearon, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma, al apóstol envió su hijo. Y era el Hijo de Dios que estaba narrando esto a ellos, hablando de sí mismo, que Dios envió a él. Y tendrán respeto de mi hijo, mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo. Y tomamos su heredad, y tomándolo le echaron fuera de la viña, y lo mataron. Exactamente lo que Israel iba a hacer con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba profetizando esto a ellos, y era el Hijo, representando al Hijo, era Él, hablando, y en dos o tres días lo iban a enclavar en la cruz del Calvario. Estos que inicialmente estaban diciendo, Hosanna, sálvanos, sálvanos, sálvanos Dios. Cuando le dan el juicio al Señor Jesucristo y dice, ¿qué haréis con el que dice Cristo? Dice, ¡crucifícale! La misma gente. Por eso decimos, no es una entrada triunfal hasta que Él venga por segunda vez. Mas cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Eso es profético ahora, futuro. A los malos destruirá miserablemente y su viña dejará a renta a los labradores que le paguen el fruto de sus tiempos. Dice Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras? El Antiguo Testamento, la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor os es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos, hablando del Señor Jesucristo. Siempre citaba el Antiguo Testamento hablando de sí mismo. Y cuando hablamos con judíos, debemos tener conocimiento de las profecías acerca del Señor Jesucristo, en vez de decir, no, ustedes creen y nosotros no creemos, saber lo que ellos creen, mostrarles lo que dicen sus propias escrituras, para que conozcan que Jesús, que ellos llamaron el profeta de Galilea, es el Hijo de Dios, es el Mesías, que ha de venir por segunda vez. Ellos están viviendo hoy, esperando que viniera, que venga el Mesías. No lo reconocieron en su primera venida. Él nació humanamente en Belén de Judea, en lo que llamamos Navidad. Y 33 años después lo tienen aquí para crucificarle. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y haciendo milagros y sanando enfermos y haciendo milagros que ninguna otra persona podría hacer, solamente Dios. Y lo rechazan, porque no quieren despreciar sus creencias religiosas. Hay personas aferradas en tradición. Yo no voy a ninguna iglesia, pero yo soy católico. Yo no voy a ninguna iglesia, pero yo soy de esto. Y No van a ninguna iglesia, pero no son nada. ¿Qué es lo que creen? Bueno, yo creo en Dios. Eso no es suficiente. Hasta el diablo cree en Dios. Hay que creer en Jesucristo que murió por nuestros pecados, el unigénito Hijo de Dios. Si no creemos en el Señor Jesucristo, sigue creyendo. Hay muchas personas del infierno que murieron creyendo en Dios. Pero rechazaron al Señor Jesucristo, como los judíos rechazaron aquí. Y lo están rechazando hasta el día de hoy. Verso 43. Dice a los judíos aquí: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, será dado a gente que haga los frutos de él. También no dice el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios es más amplio, que era de la nación judía, será quitada, dada a otra gente. ¿Quién será esa gente? Esa gente es la iglesia, el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, compuesto de gentiles y judíos y todos los que ponen su fe en Cristo Jesús. No estoy hablando de una congregación particular, sino el cuerpo de creyentes a través del mundo. Dice, será quitado ese reino de los judíos, será entregado a otro pueblo. El otro pueblo es la iglesia, los que profesan fe en el Señor Jesucristo. No me digas que eres cristiano si no crees en el Señor Jesucristo. No digas que eres cristiano si no crees que Jesús es Dios. No me digas que eres cristiano si solamente te gusta escuchar predicar acerca de Dios, pero no hay fruto en tu vida. No hay ningún cambio en tu vida. Porque el que cree en Jesucristo, hay cambio. Algunas veces mucho cambio inicialmente, a veces lentamente, pero hay cambio. Hay cambio. Cuando hay ningún cambio, no ha nacido de nuevo. Es necesario nacer otra vez, dice la Biblia. No meramente, no nacemos en una religión. Yo nací en la iglesia. No naciste en la iglesia. No naciste. Yo nací, toda mi familia son. No importa lo que tu familia es. Algunos dicen, mi familia son adventistas, mis familias son mormones, mis familias son católicos, mis familias son esto y esto. No importa. No importa tu familia, no importa a quién tú crees. ¿Dónde vas a ir cuando viene la muerte? Depende de qué tú haces con el Señor Jesucristo. No lo que tu familia está haciendo. El reino de Dios será quitado de vosotros, de los judíos. Y Dios se lo ha puesto a un lado. Ha puesto un velo sobre los judíos para que no entiendan. Ese velo, dice Romanos capítulo 11, ese velo será quitado cuando el Señor venga. Entonces van a reconocer, mirarán al que traspasaron y el Señor vendrá, asentará sus pies sobre el monte Sion en Jerusalén, en su segunda venida. Y entonces Israel, todo Israel será salvo entonces, porque los judíos van a creer entonces que en Jesús, el Mesías. Los que estén vivos en este tiempo, si no creen ahora, van al infierno. Con toda su religiosidad, con todo su pelo largo y con sus barbas, y todos guardando sábados y todos los días fiestas, todo eso es hojas sin fruto. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Es decir, a gente que van a predicar quién es Jesús. A la gente que van a predicar todo el consejo de Dios, van a predicar el Evangelio, van a hablar de Cristo Jesús. Esa es la responsabilidad de cada cristiano. No es de qué decir que tiene que pararse en un púlpito, no. Pero tiene que testificar de tu fe en el Señor Jesucristo. Donde quiera que trabajes, donde quiera, tenemos siempre toda una oportunidad de decir lo que creemos, de siempre. El asunto de religión siempre sale en conversaciones y nos quedamos callados. Oportunidad para decir, pues yo creo esto, y yo creo que esto es pecado porque la Biblia lo dice. Y establecer, comenzar una conversación de esa manera, hacer entender quiénes somos y lo que creemos. Y de esa manera otros van a abrir los ojos, otros van a pensar más, otros van a creer, otros van a ser salvos. Y el que cayere, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantada, quebrantado. Quien sobre quien ella cayere será, le desmenucirá. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que tiene encuentro con la roca que es Cristo Jesús, pues el Señor lo va a transformar, será quebrantado, cambiado su vida. Pero si la roca viene y cae sobre él, se acabó. No hay esperanza. Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaban de ellos. Ellos entendieron. Aún entendiendo, siguieron incrédulos, siguiendo su religión tradicional. Eso es lo que predicamos y predicamos y predicamos, que hay gente en las bancas sentadas escuchando, bueno, eso está muy bonito, pero yo tengo mi religión. Y entienden y no creen. No tienen excusa entonces, cuando venga delante de Dios, que has escuchado la palabra de Dios y deliberadamente entendiéndola, las has rechazado. Prefieres la tradición de hombres, prefieres las enseñanzas de hombres, la falsa religión. Algún día tendremos que dar cuenta. Y buscando cómo echarle mano, temieron del pueblo, porque el pueblo lo tenían por profeta. Todo esto aconteció el domingo, ese domingo y lunes de esa última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Continúan. Durante mi papá predicaba todas las noches de esa semana, que aconteció el lunes y que aconteció el martes y que aconteció el miércoles y todo. Yo no voy a entrar en eso, pero esto es la introducción a lo que muchos llaman Semana Santa. No es santa, no es santa, es otra semana, es la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, anunciando quién Él es a los judíos, que Él era el Rey, y en entrada, entrando como Rey a Jerusalén por primera vez, había entrado varias veces previamente y había salido, pero ahora entró como Rey, y entró sentado como sobre un burrito, no vino como los... Los judíos están esperando el Mesías que va a venir, montado un caballo para librarlos, un caballo blanco. No, pero él vino en un burrito, humildemente. Vendrá en su segunda medida, Revelación capítulo 19, vendrá con los suyos, todos montados en caballos blancos, representando victoria, victoria sobre la muerte, victoria por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Eres uno de ellos? ¿Tienes esa esperanza? ¿Estás esperando ese día? Cantamos el himno, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. En realidad cantamos muchas cosas, muchas verdades que no creemos. Pero nos gusta la melodía y no importa la letra que diga. Tenemos que meditar un poco más si es... Expresa el sentir de nuestros corazones, porque un día el Señor vendrá. Él lo ha prometido, ha cumplido todas sus promesas concerniente a su segunda venida, y un día Él vendrá por los suyos. Cuando venga por los suyos, los muertos en Cristo serán levantados, los que están en los cementerios. Yo no puedo explicar cómo, es mi Dios el que obra los milagros. Y va a resucitar a los muertos en Cristo. Los cementerios van a ser vaciados. Y juntamente con ellos, los que creemos, los que estamos vivos, si estamos vivos cuando eso acontezca, juntamente con los muertos en Cristo, seremos trasladados para estar para siempre con el Señor en el aire. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo es? Yo no sé cómo es eso. Pero la Biblia lo dice. No voy a tratar de explicar eso. Ah, pero yo no puedo creer algo que no entiendo. Tú crees muchas cosas que no entiendes. Crees muchas cosas que no entiendes. Tú te meten, sales de aquí, te meten en tu carro y meten la llave. La llave y se prende el carro. ¿Tú puedes explicarme por qué? ¿Me puedes explicar la teoría de combustión interna de un motor? No, no, no. Solamente dice poner la llave. Pero tú crees algo que no entiendes ahí. Cuando llegas a la luz y le das al freno, esperas que el carro va a parar. Y tienes fe que el carro va a parar cuando tú pegas freno. ¿Puedes explicarle el proceso de tú presionar ese pedal? ¿Y qué sucede entonces? ¿Lo puedes explicar? No, pero lo aceptas. De la misma manera aceptamos estas verdades del Señor Jesucristo que no podemos explicar. Pero están en la palabra de Dios. Si hablamos de cosas materiales, están en un libro escrito por hombres que cambian muchas veces las prácticas de los hombres, cambian las instrucciones de los hombres en cuanto a cómo mantener diferentes aparatos y todo. Eso cambia. Pero nada cambia en la Biblia, en la misma Biblia. Desde que tenemos la Biblia de 400 años ya, en español, esta Biblia. Me molesta que todavía hay expertos que quieren cambiar la Biblia. La Biblia que trajo el Evangelio al mundo hispano. Antes que al mundo de habla inglés. Y hay hispanos quienes ahora están introduciendo nuevas Biblias. Más al día. Pues no. La Biblia siempre está al día. No importa cuál Biblia tú tienes. Está al día. No hay nada para cambiar. Y están inventando Biblias nuevas. Mucho cuidado con la Biblia. Más fácil para entender, dicen algunos. Sí. Pero en lo general omiten muchas verdades. Si fueras a estudiarlo, tenemos la Biblia, la que Dios dio al mundo hispano, y no tenemos razón alguna para cambiarla. Es la palabra de Dios. Y contiene las palabras de Dios. Es el manual de instrucción para todos los que creen en Él. ¿Cómo vivir? Nos dice cómo morir. ¿Y dónde vamos a ir cuando venga la muerte? Y leemos y creemos esto, y tenemos confianza en el Señor, que Él cumple todo lo que ha prometido. Queremos vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Ese mismo Jesús, que en ese día obró tantos milagros, obrará el milagro de llevarnos para estar con Él también. Así que, en esta mañana, quizás hay personas quienes han venido esperando algo diferente. Servicio de Semana Santa. Pues no, servicio de predicación de la palabra de Dios. Hablando de los últimos días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Hasta lo último, proclamando salvación y perdonando a los que nos maldecían, ofreciéndose y dando perdón a todos los que nos despreciaban. Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios del Nuevo Testamento. Es el Dios del Antiguo Testamento. El único Dios que salva. El único Dios que da vida eterna. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Quién lo conoce? Si no lo conoce, hoy es el día aceptable. Vamos a orar todos. Padre bendito, gracias te damos una vez más que nos has dado esta porción de las Escrituras en esta mañana, Señor. Hemos, en palabras sencillas, tratado de explicarla, Señor, para impresionar en los corazones la necesidad de conocer al que es Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Pedimos que tú hayas despierto interés, curiosidad, deseo de conocerlo y que tú puedes tocar corazones en esta misma mañana y te demos a ti toda la gloria. En nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.